Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete militar para Ucrania por valor de 1.300 millones de dólares. En esta ocasión, la ayuda incluirá sistemas de defensa antiaérea, misiles tierra-aire, NASAMS, y munición para cumplir con el compromiso de mejorar las capacidades de Ucrania en defensa de su territorio frente a la agresión rusa. La Casa Blanca ha querido remarcar la importancia de esta decisión en un momento en el que Rusia ha retomado sus ataques en puertos ucranianos. Segunda, la enorme embarcación en la que el gobierno británico quiere alojar temporalmente a 500 solicitantes de asilo en Reino Unido ya se encuentra atracada en el puerto de Portland. El conocido como BB Stockholm tiene 3 pisos, 222 camarotes. Con esta embarcación, el Reino Unido intentará reducir el coste de alojamiento de migrantes que buscan regularizar su situación. Actualmente hay 51.000 solicitantes que se encuentran alojados en diferentes hoteles británicos. Tercera, CESIF ha pedido a la dirección de Correos que prolongue al menos el 60% de los contratos de refuerzo realizados para atender el voto por correo en estas elecciones. Desde el sindicato aseguran que las oficinas han quedado colapsadas con todo el trabajo que aún queda pendiente. Además, solicitan que se compense con 2 días de asuntos propios a la plantilla por el esfuerzo de estos días. Y cuarta clave, la Policía Nacional ha recuperado en Barcelona un documento sellado por el rey Alfonso VIII, con más de 800 años de antigüedad, que fue robado de Interpol en los años 80. El pergamino del siglo XII es uno de los más antiguos de la diócesis de Cuenca y se ofrecía por 25.000 euros fuera de los canales de venta habituales de arte antiguo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%, solamente con exclusión de algunos pequeños elementos de patente extranjera. Las piezas en bruto procedentes de la fundición sufren las primeras operaciones. Cada máquina está preparada
el
para...
El 600. ¡Qué recuerdos! A principios de los 60, el 600 fue para muchos el coche familiar, la cantidad de cosas que se podían hacer gracias al modelo rechoncho italiano, heredero de la Fiat, ir al pueblo en Semana Santa, ver las procesiones, salir de casa durante el veraneo, ir los domingos por la tarde al fútbol. Podía hacer todo tipo de trayectos urbanos y de aquella manera visto hoy, de largo recorrido.
Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones.
Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así llevamos toda la familia.
Tener un 600 suponía que los tiempos estaban cambiando, que todo se modernizaba. Era el símbolo de la independencia.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora.
En los primeros años 60, no solo la automoción anunciaba una modernización de la sociedad española. Como dice nuestro invitado, se abría una ventana hacia un mundo exterior occidental en plena ebullición y creatividad. Son los años del llamado desarrollismo, el periodo entre 1959 y 1969, en gran medida coincidente con el baby boom. Esta noche vamos a recordar cómo fueron aquellos tiempos en los que los jóvenes cambiaron su forma de hablar, se vestían con un punto de desenfado, bailaban nuevas músicas. Visto ahora, te das cuenta de que empezaba la transición. Una generación yeye.
¿Qué culpa tengo yo que esté de moda y que todas nos peinemos o igual? Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Pelucón, oh, 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 oh. Ridículo y chocante pelucón, pelucón, oh, 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 oh.
Manuel Espín es sociólogo, autor de La España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara. Antes de identificar a los yeyés, ¿cuál es el momento histórico, en qué franja de años nos movemos, en el que surge este cambio social? Manuel Espín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hay que pensar en los oyentes que tenían 20 años en el año 1960. Seguramente los que habían nacido al final de la Guerra Civil o en los primerísimos años 40. Y es una generación que no ha vivido directamente la Guerra Civil, pero sí sus consecuencias. Y que se encuentra en una en un país que en los años 50, a pesar de que ya hay los, ha habido los pactos con Estados Unidos del 53, y de alguna manera pues la autarquía se ha quedado en una vía muerta, todavía hay unos enormes lastres con respecto a lo que es la vinculación con el mundo occidental. En el 59, con unos datos económicos muy malos, una inflación altísima, unas subidas de precios galopantes, un déficit en la balanza de pagos enorme que podía conducir a España a lo que sería una especie de Albania de Occidente, es decir, una especie de isla navegando sin futuro ninguno. Franco le tienen que convencer con la amenaza de o se vuelvan las cartillas de racionamiento o se abre la economía y no hay más remedio que recibir a los hombres de negro, entre comillas, que son Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que vienen en ese año y que con el apoyo de Estados Unidos lo que hacen es abrir las puertas y ventanas de lo que sería el comercio.
Comentábamos fuera de micrófono, Manuel, que no es un libro de nostalgia, pero en la radio la nostalgia siempre funciona. Por lo tanto, a ver cómo conseguimos encajarlo.
Sí.
¿Era inevitable que España se sumara al crecimiento económico del resto de Occidente, aquellos tecnócratas?
Pues la verdad es que de no haber sido así, hubiera sido realmente catastrófico. Hubiera sido porque, entre comillas, el cambio que se produce de sociedad y de modelo, que no tiene no solamente el económico, en los 60 tiene que ver con esa iniciativa de abrirse al mundo. ¿Abrirse a dónde? Sobre todo al floreciente mercado común europeo, al que no se puede entrar porque España es una dictadura.
Claro.
Lamentablemente no se puede entrar. Y entonces ahí hay una historia que en el libro se cuenta también, porque se habla de muchas cosas en este libro, pero por ejemplo, la ocasión perdida, con datos económicos muy positivos en los años 60, 64, 65, etcétera, en las que digamos que hay esa apertura comercial, pero sin embargo el régimen sigue siendo igual de dictadura, igual de férreo, y no evoluciona, y se queda ahí.
Vamos a ir por sectores o por segmentos. Empezamos por las ciudades.
Madrid, capital de España. 2.647.253 habitantes. Crecimiento vegetativo, 129 personas cada día. Población flotante, 360.580 personas. 472.527 vehículos. Y supermercados. Muchísimos supermercados. Y casas. Casas en construcción. Montañas de casas en construcción.
La clase trabajadora se ve forzada a emigrar en gran medida. Parte de la población abandona el medio agrario, se desplaza a las ciudades, demanda brutal de viviendas. Estoy pensando en Madrid, en el barrio del Pilar. Nace una nueva clase urbana. ¿Ocurre igual en toda Europa?
Sí, lo que pasa es que en España es un modelo muy, muy, muy particular también. Porque en los 50 ya hay una creciente urbanización de la sociedad española. Es decir, en el momento en que el medio agrario se hunde y no hay posibilidades ningunas de vida, pues entonces lo que se produce es una situación a veces demasiado caótica, con lo cual hay esas infraviviendas que había en la periferia de Madrid, en la periferia de Barcelona y en la periferia de todas las capitales de provincia. Y claro, en ese momento aparece la necesidad, la demanda de vivienda, y se hacen los barrios. Tú aludías al barrio del Pilar, barrio de la Concepción, Moratalaz,
Orcasitas.
Sí, sí. Y si hablamos de Barcelona, podemos hacer lo mismo. Y los oyentes que nos oigan de Sevilla o de Bilbao o de Málaga, pues dirán lo mismo. Es decir, y hay barrios que se crean en esa época. Evidentemente, barrios que se generan sin las condiciones adecuadas. Iba a decir que les faltan servicios, les faltan transportes, y que son los barrios que después sufren, en el principio de la transición, lo que sería la crisis, con la aparición de las drogas, la delincuencia, etcétera. Pero que después, y esto hay que reconocerlo, los ayuntamientos democráticos dignifican.
Sin duda. Mira Vallecas.
Vallecas, efectivamente.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó.
Manuel, ¿cómo ayuda el turismo en aquella transformación económica y social? ¿Y cómo reacciona el régimen?
El turismo financia, junto a las remesas de los trabajadores y la inversión extranjera, financia ese modelo de desarrollo.
Bueno, seguimos más o menos, ¿eh?
Sí. Sí, pero bueno, lo que pasa es que en aquella sociedad la aparición del turismo no significa lo mismo que ahora. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados. Pensemos, en el libro se habla de lo que supone en los 50 y sobre todo en los 60 la aparición en ciudades como Madrid o en escenarios españoles de las estrellas de Hollywood, que es algo que nos puede parecer anecdótico, superficial, pero que tiene una importancia decisiva, porque contribuye a favorecer las campañas turísticas. El Spain is different de la época, sino también porque demuestra, o por lo menos favorece, que por una vez nos sintamos que estamos en el mundo.
Absolutamente.
Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
Te echamos las manos a la cabeza.
Nos parecería indignante
lo
escuchar esto.
Y la planchadora es maravilloso. Claro, es maravilloso, sí. Pensar, de aquella manera.
Y pensar que una mujer solamente se la apreciaba por eso es que nos puede parecer absolutamente indignante hoy.
La Ley de los Derechos de la Mujer, aprobada en 1961. ¿A partir de qué momento la mujer llega a espacios hasta entonces masculinos?
La ley supone muy poco. La ley supone que por lo menos ya no es obligatorio el permiso expreso del marido cuando una mujer se casa y quiere seguir trabajando. Pero la ley lo que viene a decir es que es una especie de paliativo el que la mujer trabaje para complementar los ingresos del marido cuando no llegan. Cuando realmente lo que hay que decir es que una mujer trabaja porque es una forma de realizarse como ser humano. Estudia, trabaja, independientemente de que se case, no se case, o cuál sea su futuro.
Llama la atención que no hace tanto tiempo, ¿eh? En términos históricos, no hace tanto tiempo. ¿Cuánto hemos cambiado y para bien en muy poco periodo histórico, no te parece?
Totalmente, y además es que la perspectiva nos la da acercarnos a lo que es esa realidad, contrastándola con esta. Es decir, decimos, bueno, las músicas son las mismas que se siguen escuchando en las emisoras de radio, porque la música de los 60 está ahí y se sigue repitiendo, etcétera. Pero la sociedad, incluso la moda, porque la moda tiene momentos en que vuelve la minifalda, vuelve otra vez el pelo corto, el pelo largo, los colores hippies, etcétera. Pero sin embargo, el contraste de sociedades es diametralmente opuesto.
El sociólogo Manuel Espín nos está presentando la España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara.
Después del dramatismo de la riada en el Vallés, nuevas lluvias repiten amenazas y daños. Las aguas turbulentas del río socavan las orillas y ponen en peligro la estabilidad de viviendas y fábricas. Las evacuaciones bajo la lluvia tienen perfiles sombríos en el panorama de campos y ciudades de Cataluña.
Las inundaciones del Vallés en Cataluña, madrugada del 25 de septiembre de 1962, produjeron cerca de 1.000 muertos. ¿Por qué dedicas un capítulo expresamente a la crisis de gobierno en 1962?
Porque tiene mucho que ver, es decir, es una realidad que está ahí, que demuestra cómo aparece además un gobierno en el que en principio no se identifica a quién va a ser la estrella de ese gobierno, como es Fraga. Porque yo he visto los medios de ese día y del día siguiente, etcétera, y todos aluden a a que está el a los ministros militares, pero nadie se fija en que hay un ministro que es Fraga, que rompe esquemas. Rompe esquemas en el sentido de que es más trabajador de lo que otros ministros, es muy activo y se va a vivir al mismo ministerio para estar cerca completamente de lo que es las decisiones y cerca del poder. Es un Fraga del que se puede hablar muchas cosas, es decir, un Fraga que lamentablemente también firma sentencias de muerte, y eso es algo que el franquismo nace con sentencias de muerte y termina con sentencias de muerte, y eso es lamentable. Pero, sin embargo, Fraga tiene, aún dentro de lo que es la fidelidad al sistema, tiene una visión modernizadora, porque le importa mucho la opinión exterior y el mundo exterior, lo que está ocurriendo.
No olvidemos que fue embajador en Londres.
Efectivamente.
En aquellos años, sí. Mira, hablamos de publicidad.
Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un Werner, siempre. Y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fije su atención en Werner Televisión.
Hablamos ahora, Manuel, de los teléfonos móviles, pero ¿qué importancia tuvo la tele? Yo estoy pensando en mi infancia. ¿Qué importancia tuvo la tele en los años 60?
Pues sobre todo porque la tele transmitía imágenes a lo que era se veía, aunque fuera con todos los tamices, con todas las censuras, se veían cosas que estaban ocurriendo fuera de España. Pero también hay que contextualizar con lo que era la televisión. Tú decías hace un momento si estamos los contrastes. Yo pongo uno. ¿Podías imaginarte, o podían imaginar los oyentes, una televisión que solamente emitía desde las 2 a las 4 y media de la tarde y luego desde las 7 y media hasta las 12 de la noche, nada más, y el resto no había nada?
La carta de ajuste y la raya de colores.
La carta de ajuste y la raya.
¿Tú te acuerdas cómo terminaba la emisión? Con el himno de España.
Con el himno de España y los vivas. Y las emisoras de radio terminaban a las 12 de la noche. Después de conectar con el parte. Y además es que después, hasta el día siguiente por la mañana, había un silencio radiofónico absoluto. Impensable. Cuando hoy tenemos las FMs, los podcasts, las repeticiones.
Manuel, vamos a ir casi tipo test por 4 o 5 eventos puntuales que definen nuestra historia. El primero, este.
Pero ante el despeje de Annie King, lo recoge Zocco. Pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos. Pasa al lado derecho sobre Pereira, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Rival!
21 de junio de 1964. Santiago Bernabéu. Es la final de la Eurocopa y España gana a la URSS. Ojo, con todo tipo de lecturas, ¿o no?
Sí, claro, cuando además 4 años antes, en el año 60, España renunció a acudir a la Copa de Europa porque tenía que jugar con el equipo soviético. Y entonces, para evitar jugar con el equipo soviético, decidió renunciar a competir, lo cual nos produciría hoy verdaderamente risa.
Hemos hablado, Manuel, de economía, hemos hablado de cambio social, hemos hablado de publicidad, de deporte. Toca la música. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some. El Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. ¿Cuándo llega el rock and roll?
Llega de una manera muy rara, porque llega a través de las músicas de las bases americanas en España, que tenían sus FM, y entonces en los barrios que quedaban, que se podía sintonizar, pues llegaban.
Torrejón.
Pero sin embargo costaba mucho que entrara. Y de hecho, en el libro hablamos de los festivales del Price de Madrid, los famosos festivales del Price, que son festivales en los que no pasó absolutamente nada. Nada, nada. Y se prohibieron. Se terminaron prohibiendo porque decían pues que aquello era rompía algo que era un control absoluto de la sociedad, que nos produce hoy algo verdaderamente perplejo, nos parece.
Sí, pero fue fundamental, ¿eh?
Sí.
Hablando de música, Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo, Antonio Morales Jr., Los Bingos.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres.
Es un himno, ¿eh?
Es un himno porque además es la primera vez que hay un lanzamiento de un grupo español con una imagen, una estética, un concepto total. Los brincos eran cuatro, pero en la sombra había una mujer, que era Marini Callejo, que era la arreglista, la inspiradora, la productora, la primera productora de las discográficas en España. Y lo muy peculiar dentro de también de las cosas es que se produzca el lanzamiento en una discográfica que tiene vínculos con el Opus, que en un momento dado, pues digamos que busca replicar una réplica en castellano y en español a lo que eran los Beatles.
Que has dicho de pasada, tenía vínculos con el Opus, imagínate los tecnócratas.
Claro.
Y toda aquella revolución económica, es que la base para muchos de ellos era la misma, si no, no hubieran podido existir.
No, si no hubieran podido existir, y además es que hay que decir que en ese momento, a lo mejor yo no voy a entrar en otros temas, pero suponía un elemento de modernización
de
con
apertura.
Respecto y de apertura.
Sí. Sin duda.
Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Charlton Heston, Sofía Loren, el Cid rodado en España. Hemos hablado mucho de música. ¿Y el cine?
Tiene una importancia decisiva.
¿Por qué?
Pues porque, en primer lugar, los rodajes de las... Hay dos vertientes. Una sería lo que sería el nuevo cine español, que es algo que se protege desde la administración Fraga a través de una persona como García Escudero, que de alguna forma pues intenta que en los festivales internacionales pues compita una nueva generación. Pero sobre todo lo que tiene importancia también es la presencia de rodajes extranjeros en España y lo que es Broston, la llegada de Broston.
Samuel
Broston, que además, si lo analizamos y en el libro se cuenta también, en el fondo obedece también algo que tendría que ver con la ingeniería financiera. Es decir, Broston descubre que hay capitales que no pueden ser repatriados a su país de origen, a Estados Unidos, y entonces la manera de favorecer esa repatriación es producir películas con el aval de un avalista, sobre todo Dupont, que consigue favorecer y que en Las Rozas se hagan unos grandes rodajes.
Los famosos estudios. Hablando de cine.
Pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
La revolución cultural. Hemos hablado de sociedad, de economía, de... La revolución cultural fue clave y el cine fue un botón más.
El cine fue decisivo porque además el cine español, es decir, estamos hablando de Berlanga, las mejores películas de Berlanga, las películas de Bardem de la época, pero también hay otros directores, otras películas que se hicieron muchas veces con pocos medios, que a lo mejor no tuvieron la difusión que se merecían en ese momento, pero que después... han adquirido una presencia pública. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Y el mundo sigue. El mundo sigue, la de Fernando Fernán Gómez, una película que cuando se estrenó se tuvo que estrenar de mala manera en programa de un cine de Bilbao y ya desapareció para siempre. Y que es una película que de alguna manera nos cuenta cómo era también aquella sociedad. Una sociedad dentro de esa esperanza que había de homologación con lo que eran los países occidentales, también había una amargura, había una sección tremenda y en la que además se describía una situación de violencia de género total.
Antes de terminar, te quiero preguntar, Manuel, por nuestra imagen en el extranjero. ¿Cómo trabajaron los embajadores? Hemos hablado de los tecnócratas, de los economistas, de la apertura hacia Europa, hacia Estados Unidos. Yo tengo la suerte de contar con la amistad de Garrigues Walker, del nieto de Garrigues Díaz Cañabate ante John Fitzgerald Kennedy en Washington. Aquel papel diplomático fue
tremendo. Y de hecho en el libro cuenta con una opinión de Dante Garrigues, que cuenta cómo su padre, de alguna manera, las dificultades que se encontró y la realidad. Porque Antonio Garrigues era un hombre que pretendía llevar el sistema al máximo, favoreciendo lo que era la apertura hacia un sistema liberal parlamentario. Pero claro, aquello era provocador.
Imposible.
Imposible. Imposible porque estamos hablando de una dictadura que venía de un origen con unos ribetes fascistas.
Claro, una guerra.
Y de una guerra y que estaba ahí y que, claro, no podía soslayarse. Entonces, en ese momento, Garrigues representa una modernización, una imagen distinta de lo que era la España áspera, la España antipática, esa España brutal. Pero claro, el problema es que tampoco la imagen que se quiere trascender al exterior tampoco se favorece cuando se produce la respuesta al contubernio de Múnich. En el libro también se habla de esto, es decir, como dicen, pero el contubernio de Múnich del 62 era algo que hoy nos parecería ya no moderado, sino sería algo completamente de una suavidad tremenda. Y sin embargo, cuando volvieron a España los que habían participado, les mandaron al exilio, ¿no? Al exilio. Le dieron elegir entre el exilio o el confinamiento y se fueron pues a Fuerteventura, a La Gomera, a Canarias, que es un sitio maravilloso.
Sí, pero ahora.
Ahora, claro, pero no hace 60 años.
Claro.
Entonces es otra cuestión. Y bueno, y entonces, y además está el que por una parte hay ese conato, ese intento de abrirse al mundo, y por otra parte pues está la creación del TOP, está el caso Grimau, es decir, las ejecuciones, es decir, las penas de muerte. No podemos olvidar lo que supuso, la contrariedad que para el régimen supuso la presencia como papa de Pablo VI, de Pablo VI, que además en su momento ya había pedido la amnistía para Grimau.
Al final ganamos.
Sí, quiero efectivamente.
Decir, ganó la democracia, ganó la transición.
Sí.
Pocos años después, relativamente.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Qué pedazo canción. Y qué guapa Concha Velasco.
Total.
Y qué todo.
Y además te cuento una cosa que no sé si la sabes. Dime. Es que tocaron los Brincos. Estaban tocando detrás los Brincos. Y además porque instrumentalmente el disco está, la música está muy bien, muy bien. Y bueno, y es una buenísima canción. Que además ha trascendido porque se ha convertido en un clásico.
Absolutamente.
Un referente total.
Otro himno. Ya para terminar, Manuel, esta España yeye, por eso ponemos este himno de fondo. ¿No entenderíamos la historia de España sin aquella década?
Desde luego, no la entenderíamos. Es decir, el fermento, el origen remoto de la transición está ahí. Es decir, el choque que hay en esa sociedad entre lo que era una sociedad que por una parte estaba empezando a mirar a Europa, porque Europa estaba ahí en la puerta, pero sin embargo era inalcanzable todavía, porque había una dictadura, eso está claro. Y nos encontramos con que hay muchas respuestas, hay muchas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, cuyo origen está en ese momento.
Sin duda.
Yo en el libro, yo por ejemplo, hay una cosa que he intentado también es recuperar las expresiones de los últimos sobrevivientes que nos quedan de la época que tuvieron una importancia o un protagonismo.
La España yeye, firma el sociólogo Manuel Espín, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara y es un recuerdo precioso de la infancia de muchos de nosotros. Gracias, Manuel. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte. Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Sí, oye, sí, por casualidad quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan. Bueno, pues no te preocupes porque con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo ese papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900 100 662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación en la eurozona ha bajado en junio hasta el 5,5%. Son 6 décimas menos que en el mes de anterior. Todavía está muy lejos del objetivo del 2 que marca el Banco Central Europeo. La inflación subyacente, ya sabes, la que excluye alimentos frescos y energía, ha vuelto a subir y se iguala al 5,5 con la general. Esto será la que más tiempo tarde en bajar. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La semana que viene se reúne el BCE para decidir una nueva subida de tipos. ¿Qué se espera?
Bueno, pues la verdad es que con este dato de inflación del 5,5%, todo apunta a que volverán a subir los tipos en 25 puntos básicos. El precio del dinero se sitúa ahora en el 4%, llegaríamos al 4,25%, y esta sería la novena subida consecutiva. De hecho, el Fondo Monetario Internacional nos recomienda que continuemos alzando los tipos, porque por lo menos hasta 2026 no vamos a alcanzar el objetivo del 2%. En este sentido, de nada nos sirve a nosotros tener la tasa de inflación más baja de la eurozona. Te recuerdo que estamos en el 1,9%. Vamos a seguir el camino que nos marquen desde el Banco Central Europeo.
Otro apunte desde Europa: la Comisión sigue intentando perfilar la reforma del mercado eléctrico. De momento han aprobado que se prohíban los cortes de suministro para los clientes más vulnerables.
Sí, desde la Comisión dicen que es una forma de poner las bases para actuar en situaciones de crisis como las que hemos vivido estos meses y también para garantizar los derechos básicos de las familias. El resto de la reforma es otro cantar. La idea es apostar más por las renovables y comprar gas en el mercado a largo plazo para que el precio de la energía no sea tan cambiante, pero todavía falta consenso entre los países miembros.
De vuelta a casa, hoy Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha hecho un llamamiento al nuevo gobierno, pide que se rebaje la presión fiscal sobre las empresas.
Cargar el peso de un presupuesto desequilibrado sobre las espaldas de las empresas por la vía de más impuestos o más cotizaciones solo nos va a llevar, en nuestro caso lo pensamos así, a menor crecimiento económico, menos empleo y mayores déficits fiscales.
Se refiere a los impuestos a la banca, las energéticas, al de grandes fortunas, aparte de todos los que pagamos a diario.
De hecho, Ángel, hemos preguntado sobre el futuro de estos impuestos al economista Fernando Trías de Bes en la tarde de COPE y nos ha contado que es una medida que a estas alturas se debería eliminar.
Desde el principio se dijo que esto iba a ser puntual y ya sabemos que en este país cuando se pone un impuesto luego quitarlo cuesta mucho. Entonces, este evaluar la prórroga, ya te lo traduzco yo directamente, se van a continuarlos. Esto va a seguir. Y son los impuestos que en su momento se podía más o menos entender por una situación concreta, casi de emergencia y atípica, pero pasada ya esta situación como ha pasado, yo creo que esto se tendría que eliminar, porque si no, ¿dónde está la credibilidad luego en un futuro del impuesto puntual?
Garamendi también se ha referido a la reforma laboral. Dice que estaría dispuesto a sentarse con Feijóo para cambiar los puntos que Sánchez aprobó de forma unilateral. Eso sí, lo último que sabemos de esto es que Feijóo no tiene pensado modificar la reforma. El presidente de la COE también ha aprovechado para recordar esos ataques que el gobierno lanzó contra Ferrovial cuando decidieron cotizar fuera de España. Dice que son líneas rojas y que no lo van a volver a consentir.
Uno de los últimos anuncios del gobierno a las puertas de las elecciones ha sido aprobar una oferta pública de empleo con más casi 40.000 nuevas plazas. Bueno, 2 de cada 10 futuros funcionarios del SEPE, por ejemplo, llevan esperando desde 2021 a que les asignen una plaza. A ver cómo se explica esto, Claudia Cid.
6 años después de que se publicara la oferta pública de empleo y 2 desde que se convocaran dichas plazas, Carolina ya ha podido elegir destino, pero ha pasado un mes y sigue sin saber si se lo han adjudicado.
La mayoría. Su cambio implica trasladarse de provincia y hay que gestionar todo lo que es el alquiler, la escolarización de los niños. No puedes hacer planes. No sé si alguien se puede hacer una idea lo que significa.
Una situación que también afecta a 418 funcionarios interinos que siguen sin saber cuándo van a cesar. Manuel Galdeano es el coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE.
Es un verdadero calvario, una total desesperación del conjunto de personas que han superado el proceso selectivo, también los que no lo han superado. Como interino nunca sé cuándo me va a llegar una comunicación diciéndome a partir de mañana usted cesa en su puesto de trabajo, con lo que vuelvo al desempleo, tengo que pedir el paro.
Desde el gobierno aseguran que los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado a finales de este mes.
Por último, Carmen, la Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias y el Banco de España han firmado un protocolo para asegurar la autonomía financiera de las personas con discapacidad.
Ese protocolo obliga a que la banca se adecue al nuevo tratamiento legal a la discapacidad. El objetivo es que estas personas puedan tomar sus decisiones de forma autónoma y no necesiten de un tutor legal. Para ello hay que adaptar los medios y los recursos para que puedan operar ellos solos, por ejemplo, a través de un lenguaje más accesible o con mecanismos que garanticen aún más la seguridad.
¿Tenemos invitados?
Sí, vamos.
Estamos a 4 días de las elecciones y lo que está claro es que la próxima legislatura estará marcada por los retos económicos. Ya sea Sánchez o Feijóo, la herencia o la autoherencia va a ser importante. Después de una pandemia, la guerra, la inflación, los tipos, el paro, ¿cómo volvemos a niveles de 2019, por ejemplo? Rafael Pampillón es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, también en el e-University, coordinador junto a José María Benedito de La Alternativa, Desafíos Políticos y Económicos en el Nuevo Ciclo. Es un libro que tengo aquí delante que edita Deusto. Profesor Rafael, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Si tuviéramos que hacer un esquema, 5 grandes retos que sea quien fuere el próximo presidente de gobierno se va a tener que comer.
No, quizá la fiscalidad es un tema fundamental. España tiene una elevada presión fiscal. Tenemos lo que se llama una relación entre presión fiscal y renta per cápita que supera en un 16% a la media de la OCDE. O sea que la fiscalidad es muy potente en España y ha aumentado con la inflación, ha aumentado con los nuevos impuestos que se han ido poniendo. Y es una losa para las empresas esa subida que ha habido en las cotizaciones sociales y todo el problema que plantea pues la subida de otros costes como la subida del salario mínimo, que en los últimos 4 años ha subido casi un 45%. O sea, un problema es la fiscalidad. Otro problema es la agilidad en las administraciones públicas. Es decir, hay que simplificar las administraciones públicas, hay que tramitar de manera más sencilla y de forma online o de forma presencial, pero con más eficiencia. De hecho, España, que ocupa un puesto 30 normalmente en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial en lo que es el sector público, en la eficiencia del sector público, ocupamos el puesto 60, o sea, el doble de 30. O sea, estamos muy mal ahí. O sea, que eso es una cosa que habría que mejorar también. Luego, todo lo que has dicho del empleo, es decir, de cómo reducir el paro, sobre todo el paro juvenil, y cómo mejorar el funcionamiento del tejido productivo, dando facilidades para que haya más innovación, más capital humano.
Uh-huh. Pues sí que tienen deberes, Carmen.
Sí. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
Carmen. Vamos a ir, si le parece, punto por punto. Primero, ¿qué posición tiene la economía española en el mundo?
Bueno, en el mundo depende qué dato cojas. Si cogemos el tamaño de la economía, nosotros en el año 2000 éramos la octava economía del mundo y ahora ocupamos el puesto 15. O sea, nos ha pasado, pues, Corea del Sur, India, Brasil, nos han pasado muchos países y ahora estamos peor. Si cogemos, por ejemplo, el informe PISA nosotros estamos bastante mal, porque de los 32 países de la OCDE ocupamos el puesto 25 y en matemáticas ocupamos el puesto 27. Por eso hay un capítulo en el libro dedicado a una educación que en España está estancada en la mediocridad.
Sí, el de Julio Pomés.
El de Julio Pomés, efectivamente, que es un capítulo muy interesante de cómo hay que ir hacia la excelencia, hacia la mejora del capital humano, para no irnos quedando atrás en todos estos informes, que en renta per cápita ocupamos el puesto 30 del mundo. O sea, que hemos ido retrocediendo con respecto a otros países.
Uh-huh. Me llama la atención algunos capítulos en concreto, porque son temas que aquí en esta linterna tratamos con muchísima frecuencia. Capítulo pensiones. Claro, quien lo firma es nuestra amiga Pilar González de Frutos, que de esto de los seguros y las pensiones algo sabe. ¿Está el sistema completo en riesgo? ¿Estamos en quiebra?
Bueno, solo hay que mirar la pirámide de la población. Si la gente que tiene ahora 30 años son un 30% menos de los que en este momento pasan a ser 50-55. Es decir, las cohortes a partir de los 30 años han ido reduciendo de una manera, incluso antes, de manera que es muy difícil que la gente que esté ahora trabajando y tenga menos de 40 años pueda pagar las pensiones del baby boomer, este que se va a producir ahora con toda la jubilación. O sea que el sistema de pensiones está muy complicado, y en ese sentido Pilar González de Frutos pues habla precisamente de intentar que los planes de pensiones de empleo y los planes de pensiones privados se les dé mayor fuerza, mayor incentivo, para que la gente pueda luego recibir una pensión cuando se jubile.
Nos hablaba antes, Rafael, del sistema fiscal. Ahora que estamos en campaña y estamos pendientes de lo que vaya a pasar con los impuestos, ¿se puede sostener el estado de bienestar pagando menos impuestos?
Siempre y cuando se reduzca el gasto público. Y aquí hay varios estudios. El del Instituto de Estudios Económicos pues habla de que se pueden reducir unos 60.000 millones de gasto público. El Instituto de Estudios de la Empresa Familiar habla de 50.000 millones, y la Agencia Española de la Fiscalidad pues nos habla de 30.000 millones, 25.000 millones. O sea que yo creo que sí se puede reducir el gasto público, el gasto que es más suntuario, el gasto más improductivo, el hacer más eficientes a las administraciones públicas, aprovechar que ahora se van a jubilar bastantes funcionarios para reconducir todo el personal que trabaja para las administraciones de territoriales y la administración central, para intentar reducir el coste. Solo hay que mirar que desde que Sánchez llegó al poder, desde el año 18 hasta el año, hasta el primer trimestre de este año, que tenemos datos de la EPA, ha aumentado en 420.000 los trabajadores públicos. Este aumento de 420.000, si le añadimos los 30.000 que se han convocado de empleo público en el último Consejo de Ministros que se hizo, pues son son pues 450.000 empleos públicos. Es una barbaridad lo que se está produciendo en el sector público. Eso hay que reducirlo, ¿no?, para mejorar la competitividad de la economía. Claro. Y no tener que pagar tantos impuestos.
A ver si en un par de minutos me caben dos capítulos más que me gustaría comentar, profesor Pampillón. El primero de ellos es el que firma el propio José María Beneito, coordinador también de este libro, el de política exterior y de defensa. ¿Nos estamos olvidando de la guerra? Quiero decir, yo acabo de llegar de allí, hace 10 días estaba en Kiev. ¿No somos conscientes de la que tenemos encima con la guerra?
Bueno, poco a poco se ha ido diluyendo, al menos
en
medios de comunicación, se ha ido diluyendo el tema.
Sí, sí.
Porque claro, ya es más de lo mismo, ¿no? Pero lo leemos todos los días en los periódicos, es decir, que si ataca Ucrania o si ataca Rusia, o si era Rusia, por ejemplo, con el tema del grano, que es muy importante para los países pobres que necesitan alimentos, pues si ahora se corta el suministro de cereal ucraniano, pues eso va a ser un pequeño desastre. España se va a salvar porque hemos llegado a un acuerdo con Brasil, pero efectivamente la guerra de Ucrania sigue siendo un problema muy grave.
Y la última, el capítulo 15, la independencia del Poder Judicial. En esta algarabía de administraciones, comunidades autónomas, cabildos, hasta veguerías, diputaciones, ayuntamientos, gobierno, Europa, ¿hay seguridad jurídica?
Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Ferrovial, ¿no?, que se ha ido de España porque no sabía si cuando tengamos que reconstruir Ucrania tendrán que pagar un impuesto de los beneficios extraordinarios que tengan por la construcción de las carreteras, aeropuertos, presas, centrales eléctricas. O sea que ahí las empresas de ingeniería, las empresas de construcción van a ganar dinero. Y cuando han empezado a ganar dinero las eléctricas o los bancos, pues rápidamente sobre el margen les han puesto un impuesto. Toda esta algarabía, como muy bien has dicho, Ángel, esta algarabía de fiscalidades pequeñas y de los impuestos estos sobre el patrimonio, pues que se ha convertido en un impuesto a grandes fortunas y que es competencia de las comunidades autónomas, pues con todo este lío, pues a los empresarios les asusta un poco. Yo creo que hay que pensar que los empresarios no son los malos de la película, que el presidente Inditex o el presidente de Mercadona o la que lleva el Santander, pues esta gente pues es gente que crea empleo, es gente que exporta bienes y servicios, es gente que mejora la imagen de España y que crea empleo duradero a largo plazo y investiga y obtiene innovaciones. Hay que darle más protagonismo a las empresas y que el Estado se vaya retirando más de una situación que cada vez se nos está complicando.
Pues si uno pone en una agenda 15, 20 temas claves de la economía, cada uno de ellos se abordan por un autor con nombres muy interesantes en La Alternativa. Edita Deusto y lo coordinan José María Beneito y el profesor Rafael Pampillón. Rafael, gracias.
Gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, chao. Como cada miércoles en La Linterna, hablamos del sector primario. Mira que nos gusta hablar del campo, del mar. Los productores de la Comunidad Valenciana esperan pérdidas de 44 millones de euros por la reducción de la cosecha. En este caso, hablamos del sector del melón y la sandía. Este año se ha cultivado la mitad de melón, la mitad de sandía que en la anterior campaña. Por eso los precios han subido casi un 60%, pero los agricultores no son capaces de compensar las pérdidas. Nos fijamos en Valencia porque tenemos el dato, pero es un ejemplo de lo que seguro que ocurre en otras zonas de España. Carles Peris es agricultor, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana. Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál sería el resumen de la campaña? Que no nos echemos a llorar, pero ¿cómo ha ido la cosa, Carles?
Bueno, el resumen, tú muy bien has dicho que esos 44 millones de euros que no vamos a ingresar provienen de que hemos tenido una bajada en la producción muy importante, ¿no? Estamos alrededor del 52 1% menos de producción que el año anterior. Y si miramos los últimos 15 años, estamos un 62% por bajo de la media que producíamos en la Comunidad Valenciana, y tú has apuntado también en otras comunidades autónomas, también está pasando lo mismo, ¿no? Al final, digamos que las inclemencias meteorológicas, que hemos tenido bastantes, por lo menos en la Comunidad Valenciana, hemos tenido 15 episodios de tormentas en forma de piedra, eso también te ha restado un poco en la producción, pero las inclemencias meteorológicas también entra, es el factor de que no hace el tiempo que toca cuando toca. Entonces ha afectado mucho a las floraciones, al cuajado del fruto, y por lo tanto han caído las producciones de melón y de sandía en la Comunidad Valenciana, pero en el resto de España. Seguro. También.
No, he dicho que nos encanta fijarnos en el sector primario y nos encanta fijarnos en toda España, no solamente en lo que sale del ministerio correspondiente. Por eso hoy estamos en Valencia. Carmen.
Carlas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
De hecho, estamos empezando a ver que en algunos supermercados los clientes incluso se han empezado a quejar en redes sociales. Falta producto, faltan melones y sandías. ¿Vamos a ver desabastecimiento durante el verano?
Yo no creo que vamos a llegar a un nivel de desabastecimiento total de esos lineales, pero sí que vamos a tener cierto déficit, sobre todo ahora en este arranque de las zonas un poquito más tardías. Las zonas de Andalucía son las más precoces en entrar en producción, que es la zona de Almería, y luego ya vamos subiendo progresivamente hacia las zonas más del norte, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no vamos a tener desabastecimiento, pues sí vamos a tener ese déficit seguro en los lineales, porque ya se está viendo, todas las comunidades autónomas han producido menos, y al final esto implica que hay un precio en origen más alto para el consumidor, que no vamos a compensar desgraciadamente porque hemos producido de menos y hemos tenido un aumento de coste de producción muy alto desde la desgraciada guerra de Ucrania, que los insumos nos han subido mucho para producir, y por lo tanto ya se está viendo, ¿no?, ese efecto en los grandes lineales, donde el precio está oscilando entre 3 euros y 3 euros y medio un kilo. Una sandía de un peso medio está costando 10 y 12 euros a un consumidor. ¿Qué pasa? Que el consumidor a estos precios, hay mucha gente que va a ralentizar, ¿no?, ese consumo de una fruta que es la fruta del verano por excelencia, ¿no?, por su sabor y por el aporte de agua, por la dulzura, por todo lo que ya conocemos, ¿no?, del melón y la sandía.
De ese dinero, permíteme la pregunta un poco simple, ¿cuánto le queda al agricultor, Carlas?
Pues este año estamos rondando entre 0,80 y 1 euro,
madre mía,
lo que percibe un agricultor. Estamos viendo un poquito lo que nos pasa en esta cadena agroalimentaria. Muchas veces, cuando hay un exceso de producción, vemos que los precios en campo se caen por el suelo, por bajo de lo que te cuesta producir, y sin embargo el consumidor paga un precio razonable. ¿Qué estamos viendo ahora? Que sí, que nosotros estamos recibiendo un precio digno, que sería un precio digno, entre 80 y 1 euro el kilo de un melón o una sandía, pero claro, el consumidor está pagando 3 euros o 3 euros y medio, claro. Se dispara también muchísimo el precio de cara al consumidor, ¿no? Los grandes lineales no acaban de ajustar un poco los precios para que haya un consumo o una demanda más o menos normal y un precio asequible para el consumidor.
Carlas, además, en el caso de la Comunidad Valenciana se ha sumado otro problema, el de los recortes de agua en el trasvase Tajo Segura. ¿Cómo os ha afectado?
Bueno, al final el trasvase nos afecta sobre todo en la zona del sur, que es una zona donde padecemos de forma endémica problemas de agua. Al final, el que el productor de Alicante, que está produciendo alrededor del 70% de la producción de melón, se produce en la provincia de Alicante, al no tener certidumbre y no conocer esos recursos hídricos en antelación, pues muchas veces se quedan por sembrar, ¿no? Se queda por sembrar parte de superficie porque no tienen esa certidumbre de que van a tener agua de forma asegurada por el trasvase del Tajo Segura, que hay que recordar que él más o menos estábamos trasvasando alrededor de 27 hectómetros cúbicos al mes y en estos momentos, ¿no? Antes trasvasábamos alrededor de 35 hectómetros cúbicos. Esos 8 hectómetros cúbicos que se han destinado al caudal ecológico, pues al final representa que al final del año son 100 hectómetros cúbicos menos al año. Y de ahí, pues vamos, al final la superficie que tienes que plantar no puede ser la misma de antes porque tenemos un déficit hídrico, claro.
Carlas, venimos de años objetivamente muy complejos. La sequía es la que es, no es culpa de nadie, sencillamente no llueve. La guerra, la culpa es de Putin y todo influye. Pero claro, ¿cómo está la moral de la tropa? ¿Cómo estáis en el sector?
Bueno, la verdad es que el sector, yo pienso que hemos creado resiliencia, ¿no? De años y años de estar padeciendo unas situaciones que son muy complicadas. Lo que no sé muchas veces cómo conseguimos aguantar, ¿no? Porque parece que sean siempre problemas dentro del sector agrario que son difíciles de salvar, ¿no? Yo lo que veo es que en estos momentos la capacidad productiva de muchos sectores se está reduciendo por varias cuestiones. El cambio climático nos afecta, cada vez es más difícil agronómicamente tener una producción óptima en cualquier sector, y luego la capacidad productiva se ha resentido también mucho estos años atrás por los acuerdos internacionales que ha firmado la Unión Europea con países terceros, con estándares diferentes a los nuestros, muy inferiores, que no hay reciprocidad en estos acuerdos en cuanto al uso de materias activas. No tienen ordenación los acuerdos internacionales, que es muy importante recalcarlo, porque cuando hablamos de ordenación estamos hablando de que si no somos deficitarios en determinados momentos de un producto agrario europeo, no deberíamos de facilitar el que entraran de fuera. Eso ha desestabilizado mucho al sistema productivo porque ha descapitalizado a los agricultores. Y estos son factores que hasta ahora no se tenían en cuenta. Vamos a tener que empezar a tenerlos en cuenta porque empezamos a ver déficits importantes en momentos determinados de producciones agrarias. Y es lo más básico que tiene la humanidad, es la agroalimentación. Y parece que no se acababa de entender hasta ahora.
Pues tienes toda la razón. Carles Peris, agricultor, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos en la Comunidad Valenciana. Gracias y suerte, joder, vaya panorama. Gracias, Carles.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Cuídate. Pues mañana más. Gracias, Carmen.
A ti, hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado. Zooplus.es.